Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a continuar nuestro estudio en Segundo de Crónicas y por fin comenzamos la tercera parte de Crónicas. En la primera parte de Crónicas trata con toda la genealogía que va desde Adán hasta el rey David. Y también vimos cómo la segunda parte de Crónicas va desde el reinado de David hasta el reinado de Salomón. Eso abarca la última parte del primer libro de Crónicas y la segunda parte del segundo libro de Crónicas hasta el capítulo 9. La tercera sección de Crónicas comienza hoy en el capítulo 10 con el reinado de Roboam y termina con el llamado que hace Ciro a que el pueblo del cautiverio vuelva a Jerusalén. Ahí es donde termina la tercera parte de Crónicas. ¿Qué es lo que hemos aprendido hasta este momento? Bueno, la semana pasada terminamos de ver el reinado de Salomón. Vimos cómo el enfoque del reinado de Salomón comienza con la petición que hace Salomón por sabiduría para gobernar al pueblo. El Señor le concede sabiduría, pero también hace de su reino uno próspero y firme. Y vimos cómo su reino termina de la misma forma, con prosperidad, con sabiduría. Así en Crónicas es que termina la historia de Salomón. Bueno, evidentemente el cronista sabía que su audiencia conocía la historia completa de Salomón como aparece en Reyes, porque evidentemente en Reyes sabemos que Salomón termina muy mal, termina en apostasía, completamente lejos de Dios, hundiendo a Israel en el pecado y la idolatría, y por su causa se parte el reino en dos. Pero el cronista no menciona estas cosas de Salomón porque su intención más bien es usar a David y a Salomón como un ideal del futuro reino del Mesías. David se convierte en ese futuro prototipo del Mesías que será fiel al Señor, y Salomón también como una figura del Mesías que reinará en un reino de paz y justicia. Pero ahora el cronista también omite algo de la historia de Reyes, y es que se enfoca solamente en la historia de los reyes de Judá. No menciona casi a los reyes del norte, del reino de Israel. Pero sí veremos cómo el día de hoy, en el capítulo 10, se parte el reino en dos. Jeroboam se convierte en el rey de 11 tribus en el norte, y Roboam se quedará solamente con el reino del sur. Así que sí, Salomón fue un hombre sabio. Su reinado en Crónicas termina con un reino de sabiduría, prosperidad, las naciones buscando la sabiduría de Salomón. Pero después de la muerte de Salomón no volvemos a ver sabiduría en ninguno de los reyes de Judá. Solamente hay dos reyes que son los que más se apegaron a David y a Salomón en Crónicas, y esto es Ezequías y Josías. Por ahí hay uno que otro rey que se menciona como un rey que fue parecido a David, pero en realidad los únicos dos reyes, Ezequías y Josías, son aquellos que fueron siguiendo las huellas, las pisadas de David, su padre. De ahí en fuera, todos los reyes prácticamente fueron necios y hundieron a Israel cada vez más en corrupción. Comenzando por el rey que en Crónicas parte el reino en dos, Roboam, el hijo del rey más sabio de Israel, se convierte en un hijo necio que va a perderlo todo, no solamente por rechazar el reino de su padre y su sabiduría, no solamente por rechazar a los consejeros que Dios había puesto en su vida, sino por rechazar al Señor y su palabra. Y así es como trajo ruina a su vida y ruina a su reino. Ahora, Roboam no fue el peor rey de Israel. En realidad, Roboam, su reino fue como una especie de montaña rusa. Comienza muy mal, tiene algunos años de estabilidad, buenos años, pero luego termina muy mal su reinado, lejos del Señor. Y lo que se tiene que decir en Crónicas de él es que fue un rey malo, un rey que no anduvo en los pasos de David, su padre. Y creo que en la vida de Roboam hay una lección muy importante para la audiencia del cronista, quienes estaban pasando por este tiempo difícil, este tiempo en el que se estaban preguntando si Dios se había olvidado de ellos. Ya habían regresado del exilio, ya habían reconstruido el templo, pero no habían sucedido las cosas que los profetas habían dicho acerca de David, acerca del templo, acerca de Jerusalén. Estaban descorazonados. Así que para ellos habría una lección importante, una lección que les ayudaría a recuperar la esperanza, pero también a aprender a ser sabios. Y lo mismo sucede con nosotros. También nosotros, el cronista nos está hablando, porque esto no solo era para Israel, sino es para nosotros. Esta palabra es la palabra de Dios inspirada y es para nosotros también. Y también nosotros podemos el día de hoy, desde la situación que estemos viviendo, el Señor quiere que pongamos nuestros ojos en Él, pero también quiere darnos una lección importante de sabiduría. ¿Sabes? Dice Tim Mackey, es un erudito que se dedica especialmente al idioma del hebreo y del griego, ¿no? El hebreo en el Antiguo Testamento y el griego del Nuevo Testamento, y él hace una anotación muy interesante. Todos estos reyes de Judá, a partir del capítulo 10 de Segundo de Crónicas, se convierten en un estudio muy interesante de carácter. Puedes, de hecho, sería muy interesante si hacemos eso. Si en una libreta puedes ir poniendo a cada uno de estos reyes y destacar una lección importante de carácter en la vida de cada uno. Y eso puede ser muy enriquecedor para nosotros. Porque no se trata de mirarlos, ¿sabes? De lejos y decir, ¡ay, qué mensos! ¿Cómo se les ocurrió hacer lo que hicieron? Sino más bien se convierten en estudio de carácter, en un espejo, por el cual podemos también nosotros ver las grietas de nuestro propio carácter y las cosas que Dios quiere transformar en nuestra vida. Así que sería muy interesante si hacemos eso. Si en una libreta o en tu celular puedes ir mientras estudiamos. También en casa lo puedes hacer anticipándote a los capítulos que vienen durante las próximas semanas. Tomar a un rey y convertirlo en un pequeño estudio de carácter. ¿Qué cosas aprendo de Dios? ¿Qué cosas aprendo de este rey? ¿Cómo respondería yo si hubiera estado en sus zapatos? ¿En qué me parezco a él? ¿Qué cosas Dios quiere trabajar en mi vida? Creo que sería un buen ejercicio, un buen inventario espiritual. Y bueno, espero que el día de hoy el Señor pueda revelarse más a nuestras vidas mientras estudiamos el carácter de Roboam a través del capítulo 10. ¿Te parece si oramos y empezamos el estudio? Señor, gracias por esta gran oportunidad que tenemos, Señor, de venir a tu palabra, de abrir nuestro corazón, de mirar tu voz, Señor, de escuchar tu voz, de mirar tu obra, Señor, en la vida de tu pueblo. Y así, Señor, como tú quieres obrar en nosotros, como quieres que te escuchemos, como quieres transformar nuestras vidas por medio de tu Espíritu. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo estas cosas y es solo tu gracia, Señor. Te damos gracias por permitirnos esta libertad de estudiar tu palabra, de leerla, de meditarla, de entenderla. Te damos gracias, Señor. Amén. Muy bien, acompáñame por favor a 2 de Crónicas, capítulo 10. 2 de Crónicas, capítulo 10. Solo vamos a revisar el capítulo 10. En realidad, el arco de historia de Roboam abarca desde el capítulo 10 hasta el capítulo 12. Hay reyes en Crónicas que tienen 2, 3 o hasta 4 capítulos que abarcan su historia. Hay otros reyes que es un capítulo. Hay reyes que en realidad son 2 o 3 párrafos. Pero bueno, a Roboam se le dedican 3 capítulos. Hoy solo veremos el 10. La siguiente semana veremos el 11 y el 12. En la primera parte del capítulo 10 es la interacción que tiene Roboam con Israel, con el pueblo de Israel. Todo está en el contexto de la muerte de su padre Salomón, su coronación y una petición que el pueblo le hace a Roboam. La segunda parte del capítulo 10 es la acción que toma Salomón. Ya el pueblo responde a la necedad de, perdón, dije Salomón, discúlpeme, Roboam. El pueblo responde a la necedad de Roboam y Roboam trata de mantener el reino por medio de la fuerza y lo pierde. Y así es, eso es lo que sucede en la segunda parte del capítulo 10. Entonces comenzamos con el verso 1. Dice: Roboam fue a Siquem, porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto. Y enviaron y le llamaron. Vino pues Roboam y todo Israel hablaron a Roboam diciendo. Ok, recuerda que el cronista da por hecho que su audiencia conoce estas historias que aparecen en Reyes, porque todas esas historias ya se habían contado a detalle tiempo atrás. Pero pues nosotros quizás necesitamos recordar un poco, no tenemos quizás ese contexto. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, en la última parte del reinado de Salomón, la primera parte del reinado de Salomón, Salomón fue un rey sabio, construye el templo, busca al Señor. En la segunda etapa de su Salomón pierde la cabeza, se vuelve loco. Sus muchas esposas lo desvían, se entrega a la idolatría e introduce la apostasía en Israel. ¿Qué significa la palabra apostasía? Abandonar la fe o abandonar a Dios. Así que por causa de Salomón se introduce la idolatría y la apostasía en Israel, y viene la decadencia del reino. Así que Dios pronuncia un juicio contra Salomón. Por su causa, Dios decidió partir el reino, por causa de la idolatría y del pecado de Salomón. Bueno, en esa segunda etapa del reinado de Salomón, en el que Salomón se vuelve un rey cruel, un rey malvado, él impuso cargas muy fuertes sobre el pueblo. Impuestos muy altos, pero también los esclavizó prácticamente. Cuando ves la vida de Salomón en esa etapa, se parece más a otro personaje que esclavizó a Israel. ¿Ustedes recuerdan alguna historia en el Antiguo Testamento de un rey que sometió a Israel y lo esclavizó? ¿A quién les recuerda? A Faraón, bueno, Nabucodonosor, ¿verdad? Y otro, Faraón, ¿verdad? Faraón es este rey malvado que oprime a Israel y lo esclaviza. Y Salomón se parece más a Faraón que a un rey que confía en el Señor. Bueno, en ese proceso surge este personaje que se menciona en el verso número 2 y 3, Jeroboam, hijo de Nabat. Jeroboam era un hombre muy capaz y lo observó Salomón. Así que lo puso a dirigir al pueblo que estaba a trabajos forzados haciendo las construcciones en el reino de Salomón. Y le dio la oportunidad a Jeroboam de ver pues lo terrible que fue la mano de Salomón en la última etapa de su reinado. Bueno, así que Dios pronuncia un juicio contra Salomón y envía a un profeta a decirle a Jeroboam: voy a partir el reino en dos por causa del pecado de Salomón. Me ha dado la espalda. A ti, Jeroboam, te voy a dar 10 tribus. Tú te vas a convertir en el rey de estas 10 tribus cuando yo parte el reino. Pero porque amo a David y porque amo a mi pueblo, y yo hice una promesa, ¿te acuerdas cuál era la promesa? De que nunca faltaría un descendiente del trono de David, y que por medio de un hijo de David Dios traería un reino de paz y justicia. Así que por ese pacto davídico, Dios le dice también a Jeroboam: voy a dejar a Judá, voy a dejar una tribu en mano de Roboam, el hijo de Salomón. No voy a quitarle todo Israel a los hijos de David. Voy a dejar un remanente. Para ti te voy a dar 10 tribus. 2 tribus se van a quedar con los descendientes de David. Ok, eso es lo que sucede. Bueno, cuando se entera de esto Salomón, quiere matar a Jeroboam, y Jeroboam tiene que huir a Egipto. Pero ya Salomón murió, le dan la noticia a Jeroboam, y cuando él escucha esto, viene a reunirse para hablar y negociar con el hijo de Salomón, con Roboam. Y ese es el contexto. Así que aquí hay algo muy interesante. Nos dice que se reunió Roboam en Siquem. Una pregunta es, ¿por qué no se reunió en Jerusalén? ¿No era Jerusalén la ciudad que Dios había elegido? ¿No era el lugar donde estaba el templo y el palacio? ¿Por qué no fue coronado en Jerusalén? ¿Por qué en Siquem? Bueno, Siquem también era una ciudad importante. En Siquem fue el lugar donde, hablando de la historia de Israel, Siquem fue el lugar donde Abraham puso un altar. También Jacob moró en esa ciudad. Entonces tenía un significado religioso Siquem. Pero también Siquem tenía una historia oscura. Siquem fue una ciudad donde en el tiempo de jueces había un hombre llamado Abimelec. Abimelec fue un hombre perverso, un hombre que se apoderó de una posición que no le correspondía. Era un mercenario. Y fue en Siquem donde él tomó un lugar en Israel que no le correspondía. Entonces también tiene esa historia oscura Siquem. Bueno, en realidad no sabemos por qué Roboam fue a esta ciudad. Los comentaristas piensan varias cosas. Una, podría haber sido porque ya estamos viendo cómo Israel se está fracturando. Hay inestabilidad política. Y Roboam tiene que ir hasta Siquem porque el pueblo no está muy dispuesto a seguir a la descendencia de Salomón. ¿Por qué? Pues recuerden, el último periodo del reinado de Salomón, él fue un gandalla. Fue terrible, esclavizó a su pueblo, los trató como si fuera faraón, en lugar de un rey piadoso. Entonces, esa puede ser una razón de por qué Roboam se ve obligado a ir hasta Siquem a negociar. Y eso puede explicarnos el por qué Roboam parece muy inseguro. Lo vamos a ver en un momento más. A Roboam se le nota inseguro de su reino. Esa puede ser una opción. Pero puede haber otra opción, y este también algunos comentaristas lo dicen. Puede ser que esta es una señal de que las cosas están empezando muy mal. Roboam está coronándose como rey a su manera. Verás, a lo largo de Crónicas hay algo muy interesante que se menciona de la coronación de David, que se menciona de la coronación de Salomón, pero no se menciona de Roboam y de ninguno de los reyes después. ¿Qué cosa se menciona? Bueno, cuando David es coronado, se menciona que David va a reinar en el trono del Señor. Mira, acompáñame un momento nada más a Primero de Crónicas, capítulo 28. Primero de Crónicas 28, verso número 4. Dice: pero Jehová, el Dios de mi padre, pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono ¿de qué? Del reino de Jehová sobre Israel. Entonces es muy interesante porque David está hablando de su propia historia, pero también de Salomón. Y lo que menciona es que él fue sentado a reinar en el trono del Señor. Así como Salomón, su hijo, se sentó a reinar en el trono del Señor. ¿Qué es lo que da a entender esta expresión? Que tanto David como Salomón reconocían que Israel no es su reino, es el reino del Señor, y ellos simplemente eran instrumentos que se sentaban en el trono del Señor para administrar, pastorear y gobernar al pueblo que es del Señor. De hecho, ¿te acuerdas del propio Salomón cuando tiene este sueño y Dios le dice, pídeme lo que quieras? Y le dice, dame sabiduría porque este es tu pueblo. ¿Quién puede gobernar tu pueblo? Pero ahora con Roboam no vemos esto. Vemos que con Roboam hay un cambio. Él reúne al pueblo para que le coronen por rey. No hay un reconocimiento de que proviene del Señor. Y no hay una mención de que es el trono del Señor. Me gusta mucho lo que dice Peter Leithart. Él es un comentarista de Crónicas. Mira, quisiera leerte lo que él dice. Dice, a lo largo del relato del cronista sobre el reinado de David y Salomón, se nos retrata un reino ideal. David y Salomón supervisan a los levitas. Todo Israel es el pueblo escogido de Dios, bajo el gobierno de un rey escogido por Dios, que vive en la ciudad escogida por el Señor, y que estos reyes reinan desde el trono de Jehová, en el lugar donde él mismo escogió. Todos estos elementos, un pueblo elegido, una ciudad elegida, un rey elegido, un trono elegido, todas estas cosas eran una señal de un símbolo del reino de Dios en Israel para las naciones. Pero dice Peter Leithart, Roboam arruinó esto por completo. Desde un principio, él desciende de Jerusalén a Siquem para que Israel lo haga rey. Dice, es similar a Abimelec. Roboam en su locura se convierte a un Abimelec que actúa tontamente y se convierte en otro Saúl, en un necio. Ok, interesante su comentario. Entonces, hay toda una sensación desde el verso número uno en el que Roboam no está haciendo las cosas bien y en el que él está haciendo las cosas a su manera. Y vamos a ver más adelante que en su corazón él no está siendo sabio y no está buscando al Señor. De hecho, pareciera que el cronista mismo no reconoce el reino de Roboam hasta que Roboam reina desde Jerusalén. Mira, una nota interesante. En 2 Crónicas, capítulo 12, mira, verso número 3. ¿Cómo lo menciona en el capítulo 12? Verso 13, dice, fortalecido pues Roboam, reinó en Jerusalén. Y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad, es como un comentario que hace, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Ok, si me explico, parece que hay una incomodidad del cronista, como si dijera, Roboam no fue realmente un rey como debió ser hasta que no reinó en Jerusalén, en la ciudad que Dios había elegido. Entonces, desde un inicio, Roboam está haciendo las cosas mal. Desde el punto de vista del cronista, la caída de Roboam se convierte en el punto decisivo en la historia de Israel. Por su causa, el reino se parte. Entonces Roboam, déjame ponerlo así, Salomón y David se sientan en el trono del Señor a reinar. Roboam se sienta en su propio trono, en su sabiduría, a su manera. De hecho, no se vuelve a mencionar en todo Crónicas que alguien reinara desde el trono del Señor, después de Salomón. Él es el punto decisivo donde Israel se viene abajo en el relato de Crónicas. Entonces, bueno, vamos a retomar ahí en el verso 2, ok. Llega Roboam a Siquem para que lo coronen como rey. Jeroboam se entera de que muere Salomón y viene a negociar con el hijo de Salomón. Entonces dice el verso número 3: y enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam y todo Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Entonces, la petición de Jeroboam es la siguiente: por favor, tu papá fue muy duro con nosotros, tu papá prácticamente nos esclavizó, nos puso una carga pesada. Por favor, alivia esto, quita esa carga pesada. Está negociando. Vamos a ser leales a ti si tú dejas a un lado la manera en la que tu papá gobernó en los últimos años de su reino. Entonces mira la respuesta de Roboam en el verso 5. Y él les dijo: volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Es muy interesante porque cuando David fue coronado como rey, hubo 3 días también, pero de celebración. Todos estaban felices, ofreciendo sacrificios al Señor, alabando al Señor, reconociendo a David como el rey que había Dios puesto en el trono. Pero Roboam no, Roboam está inseguro. Su reino es uno que está inseguro. Y entonces va a pensar muy bien su respuesta. Verso 6. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos, esto es, los líderes, los consejeros mayores que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. Ok, su equipo de trabajo. Creo que esto es bueno, ¿no? Está buscando consejo de gente mayor, de gente sabia. Dice, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Ellos le contestaron diciendo: si te condujeres humanamente con este pueblo y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Mas él, mira cómo lo expresa, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él. ¿Notas el contraste? Roboam primero se acerca a los ancianos, los mayores, los que tienen experiencia, los que estuvieron en el gobierno de Salomón, les pide consejo, pero a Roboam no le gusta lo que escucha. Así que va a pedir otro consejo, pero de antemano él en su corazón ya desechó el consejo de los ancianos y más bien pide el consejo de los jóvenes que se criaron con él. ¿Quiénes son estos jóvenes? Podrían ser los demás hijos de Salomón. Puede ser, recuerda, Salomón tuvo 1000 esposas prácticamente y muchos hijos. Así que es probable que sean los príncipes y que está pidiendo consejo con ellos. Y entonces, ¿qué le recomiendan los príncipes? Dice el verso número 9. Y les dijo: ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron: así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás: mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. ¿Qué significa todo esto? Bueno, mira lo que sigue diciendo. Así que, si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes y yo con escorpiones. Básicamente lo que está diciendo es: ah, ¿ustedes creen que mi papá es duro? No me conocen. Yo soy muchísimo más duro que él. Es lo que le aconsejan que responda. Ok, entonces, verso número 12. Vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día, según el rey les había mandado, diciendo: volved a mí de aquí a 3 días. Y el rey le respondió ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos. Entonces, ¿notas cuál es el énfasis que se menciona en el pasaje? Que Roboam es un tonto desde un principio. Y que ahora lo que vimos al desechar el consejo de los ancianos, una vez más se nos afirma, ¿por qué habló ásperamente con el pueblo? Por tonto, porque dejó el consejo de los ancianos. Entonces, dice así el verso número 14. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Y no escuchó el rey al pueblo por la... Mira el verso 15, es muy interesante. Porque la causa era de Dios, para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Entonces, una vez más, el cronista da por hecho que tú y yo sabemos esta información. Pero eso fue lo que hace un ratito atrás, ¿te acuerdas que te mencioné que Jeroboam, cuando Dios trajo un juicio sobre Salomón y su reino, un profeta se le acercó a Jeroboam y le dijo: este profeta es Ahías? Esa historia la puedes encontrar en Primero de Reyes. Y en esa historia Ahías le dice: Salomón me ha abandonado, y por su idolatría voy a quitarle el reino, y a ti te voy a dar 10 tribus. Solo voy a conservar 2 por mi amor a David y por el pacto que hice con David, pero voy a partir el reino. Entonces, lo que está diciendo en este pasaje es que Roboam fue un necio, Roboam fue un hombre insensato. Por su culpa el reino se va a partir en 2, pero a Dios no se le salió de control. A Dios no se le fue de las manos. No es que estaba medio, ¿sabes? Como cuando estás en el metro y que como que te estás cayendo de sueño y se te pasa la estación. ¿Te ha pasado? ¿No? A mí me sorprende la gente que tiene este reloj interno, que 5 segundos antes de que llegue el metro despiertan, ¿no? Y se bajan. Yo no tengo esa habilidad y me he quedado dormido como 2 o 3 veces y se me pasa la estación. Entonces Dios no es así, ¿no? No es como que estaba pestañando y: Roboam, ¿qué está haciendo? Ups, se me fue de las manos. Ya se partió el reino en 2. ¿Ahora cómo lo arreglo? ¿Sí me explico? Roboam es un necio, pero Dios está en control. ¿Ok? Al ratito regresamos a este concepto de la sabiduría, soberanía de Dios, su sabiduría, versus la necedad de Roboam y su responsabilidad. ¿Ok? Regresamos al ratito a ello. Pero simplemente como un comentario, a Dios no se le fue de las manos. Todo estaba de acorde a su propósito y su plan. ¿Ok? Entonces, Roboam toma el consejo de los jóvenes, rechaza el consejo de los sabios y se convierte en un hombre necio. Me recuerda lo que dice un proverbio en el libro de Proverbios: la compañía de los sabios nos hace sabios, pero la compañía de los necios nos quebranta, nos hace necios. Y esto es lo que hizo Roboam: se convirtió en un necio porque se rodeó de personas necias como él. ¿Sí me explico? Él era un necio que fue y escuchó el consejo que quería escuchar de hombres necios como él. Entonces, aquí también hay un asunto interesante. Salomón y David reinaron desde el trono de Jehová, pero Roboam buscó su propio trono. Y a partir de ahí no volvemos a escuchar que un rey reinara desde el trono del Señor en Judá. Pero también Roboam desechó a los ancianos que estaban como consejeros en el reino de su padre. No se vuelve a escuchar en todo Crónicas de que un rey consulte a un grupo de ancianos hasta Josías. No volvemos a verlo. Entonces, Roboam es en Crónicas un punto decisivo. El cronista quiere que lo veas así: a partir de Roboam, el reino se vino abajo por sentarse en su propio trono y por no escuchar el consejo sabio. Y eso es lo que partió el reino en 2. Pero al final Dios estaba en control de todos, de todos estos eventos. Entonces podrías decir esto: al rechazar Roboam a los ancianos, ¿qué estaba rechazando en realidad? El reino de su padre, es decir, el reino sabio de su padre. Y al rechazar el reino sabio de su padre, en realidad, ¿qué estaba rechazando? A Dios en su vida. Ok, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Mira el verso 16. Y viendo todo Israel que el reino les había oído, hay mucho énfasis en oír aquí, ¿no? Roboam no oye el consejo de los ancianos y no escucha las peticiones del pueblo, y el pueblo tampoco escucha al rey y se aparta. Dice: y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Así se fue todo Israel a sus tiendas. Ahora, si estás leyendo la versión Reina Valera, probablemente aparece el verso 16 como si fuera una narrativa en prosa. Pero en realidad, el verso 16 es un poema. Y eso es muy interesante porque la respuesta del pueblo es un rechazo, tiene esta forma poética en la que están rechazando a David. ¿Por qué? Porque este poema está relacionado con otro poema en Crónicas en el que el pueblo se une a David. Mira, vamos a compararlos. Acompáñame un momento a Primero de Crónicas, capítulo 12, verso 18. Primero de Crónicas, capítulo 12. Es decir, el cronista está poniendo la respuesta del pueblo como un quebrantamiento del pacto con David, que aparece en Primero de Crónicas. Mira, Primero de Crónicas, capítulo 12, verso número 18. El contexto de este pasaje es cuando los benjamitas se unen de corazón a David y hacen un pacto con él en Siclag. Es capítulo 1 de Crónicas, capítulo 12, verso 18. Esta es la respuesta de los benjamitas. Pero mira, verso 18. Entonces el Espíritu, está hablando del Espíritu de Dios, vino sobre Amasaí, jefe de los 30, y dijo: esto es un poema, mira: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, porque también tu Dios te ayuda. Ahora lo vamos a comparar con Segundo de Crónicas 10, verso 16. El pueblo responde, pero no inspirados por el Espíritu, sino en esta amargura. ¿Qué parte tenemos con nosotros, con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas. ¿Sabes? La realeza en Israel no era meramente un arreglo político, no era un acuerdo político. El pacto de los reyes con Israel era una especie de voto matrimonial, una declaración de que todas las tribus se estaban uniendo en carne con David. Esto es muy importante en el contexto de la historia bíblica. Cuando David es coronado como rey, todo Israel se une con David en un pacto, en respuesta a Dios, a la obra de Dios. Pero cuando Roboam, en su necedad, responde así a Israel, se hace un eco de ese poema que aparece en Primero de Crónicas. Y esta respuesta de cada uno a sus tiendas, nos damos cuenta de cómo es un divorcio. Se está rompiendo la relación. Roboam no solo dividió al reino políticamente, ha quebrado a Israel. ¿Me explico? Ha quebrantado profundamente a Israel en su necedad. Se ha roto Israel. De hecho, Es una tragedia porque el nombre de Roboam significa el pueblo se agranda. Es una ironía. Con Roboam el pueblo no se agranda. Roboam lo pierde todo. ¡Qué tragedia! Su reinado es uno que es opuesto a lo que su nombre significa. Así que cuando en Segundo de Crónicas leemos en el verso número 16 del capítulo 10, así se fue todo Israel a sus tiendas, creo que el cronista quiere que vayamos más allá y no solo leamos, ah, sí, claro, se enojaron y cada uno se fue a su casa. Quiere que leamos esto, no solo Israel como entidad política, sino Israel como pueblo se apartó completamente de David, significa se apartaron completamente del Señor. Y eso es lo que va a pasar. Las 10 tribus que se van a ir con Jeroboam, lo veremos la siguiente semana, van a completamente apartarse de Dios, van a apostatar. De manera que el reino del norte, en un momento de la historia, en el año 722, el reino de Asiria los va a conquistar y se van a perder completamente, se van a separar completamente de Israel. Y el reino del sur, que son dos tribus, van a quedar cautivos también después en Babilonia. Dios va a ayudarles a mantener su identidad y van a volver a la tierra. De hecho, son la audiencia del cronista. Esa generación, 2-3 generaciones después del exilio. Pero Israel se apartó del Señor a partir de este momento. Entonces, mira lo que sucede al final. Verso 17. ¿Qué va a intentar hacer Roboam? Dice, verso 17: Mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Envió luego el rey Roboam a Adoram, que tenía cargo de los tributos, pero le apedrearon los hijos de Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró el rey Roboam y subiendo en su carro huyó a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Verso 1 del 11. Cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió de la casa de Judá y de Benjamín a 180,000 hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel y hacer volver el reino a Roboam. Mas vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: Habla Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, diciéndoles: Así ha dicho Jehová, no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos. O sea, Roboam, estás tan ciego que no puedes ver que estás peleando contra tus hermanos y que yo he provocado esto. O sea, esta separación. Vuelve cada uno a su casa, porque yo lo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron y no fueron contra Jeroboam. Roboam no quiso escuchar a Dios y partió el reino. Y ahora está tratando de solucionarlo en sus fuerzas. Quiere reparar su torpeza con violencia. Y Dios lo tiene que frenar para decirle: ¿qué no entiendes? Yo estoy haciendo esto, son tus hermanos, no seas necio. Ahora Roboam tiene que oír a la fuerza lo que no quiso escuchar en un principio, la voz del Señor. Así que se sujeta y se regresa a su casa. Bueno, tan necio Roboam que no leímos que todavía se le ocurrió mandar a un recaudador de impuestos a Israel y por su culpa este hombre muere. ¿Te das cuenta? Es un hombre necio que no escucha. Está en su propio trono. Y esa fue la tragedia, el comienzo de la tragedia en su reinado. Ok. ¿Qué lección hay importante en este estudio de carácter en la vida de este rey necio que no escucha? Bueno, creo que hay dos lecciones importantes que nos podemos llevar a casa el día de hoy. Eran dos lecciones que fueron muy importantes para la audiencia del cronista. ¿Recuerdas cuál es el propósito del cronista? darle esperanza a esa generación. Ellos que ya sobrevivieron al exilio, que ellos ya vieron a dónde llevó la necedad de Roboam, al fin del reino de Israel. O sea, se separan, se divide el reino, se parte en dos, y luego al reino de Judá en Babilonia. Ellos ya lo vivieron, ya conocen esta historia. Así que el cronista más bien está recapitulando esta historia para darles una lección importante y ayudarles a tener esperanza. ¿Cuáles son las dos cosas que se mencionan fijamente en este capítulo? Primero se menciona que Roboam es un necio que no escucha, ¿verdad? Pero también se hace un segundo énfasis, que Dios hizo esto, que Dios estaba en control. Entonces aquí están las dos lecciones. Número uno, la soberanía de Dios y su cuidado. Me gusta lo que John Seilemer dijo acerca de la soberanía de Dios y su cuidado. Dios seguía en control, no se les fue de las manos la torpeza de Roboam, ni tampoco lo que Jeroboam va a hacer, como veremos la siguiente semana, al introducir la apostasía en el reino del norte. Mira lo que él dice: el curso de los acontecimientos había sido anunciado de antemano por Dios, y las acciones de Roboam resultaron estar en conformidad con lo que había dicho el profeta. Es decir, la soberanía de Dios no está siendo o haciendo a un lado la responsabilidad de Roboam. Roboam fue un sonso que partió el reino en dos. Él es responsable, pero Dios en su soberanía lo permitió porque él tenía un plan, ¿ok? Entonces, la soberanía de Dios no anula esta responsabilidad. Al contrario, estamos viendo un Dios que puede obrar a pesar de la necedad de su pueblo. Entonces, mira lo que él sigue diciendo. Esta inserción en un punto tan crucial de la historia de Israel juega un papel muy importante en el mensaje general de Crónicas. Nada puede interponerse en el camino de los propósitos de Dios. ¿Escuchaste? Nada puede interponerse en el camino de los propósitos de Dios. Lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. ¿Qué? Entonces, ¿qué le recuerda esto a la generación del cronista? ¿Y qué nos recuerda a nosotros? Que incluso en una situación tan desastrosa como la división del reino, la pérdida de las 10 tribus de Israel, aún Dios sigue cumpliendo su plan. Su plan sigue en marcha. Es el pecado y la rebelión y la terquedad y la necedad de su pueblo no se interpone ante el plan de Dios. Ahora, ojo, otra vez, no anula su responsabilidad. Van a terminar en el exilio, van a terminar alejados de Dios y recibiendo las consecuencias de su pecado. Pero Dios no dejará de ser fiel, de amarles y de llevar a cabo su plan. Dime si no te llena de esperanza saber eso, que Dios puede a pesar del pecado y la rebelión. Dice John Seilemer: este es el punto del cronista para aquellos que habían sobrevivido al exilio. Si la pérdida de las 10 tribus no fue una amenaza para el propósito de Dios, menos lo iba a ser el exilio. El exilio nunca puso fin al plan de Dios. Qué gran esperanza para esa generación que estaban pensando: ¿y si Dios ya no nos ayuda más? ¿Y si la promesa de David se rompió? ¿Y si el exilio es el fin del plan? El cronista está diciéndoles: no, queridos, miren, ni la torpeza de Roboam, ni la maldad de los reyes de Judá, ni el exilio pueden detener el buen plan de Dios, su plan de redención, su plan de rescate. De hecho, en Ezequiel, te recomiendo mucho que en algún momento que puedas leas este capítulo, es glorioso a la luz de esto. Es Ezequiel capítulo 37. Es un capítulo donde Dios lleva al profeta Ezequiel a un valle de huesos secos y le hace preguntas: ¿qué estás viendo? Un valle de huesos secos. ¿Y qué representan esos huesos secos? Representa a Israel. Israel está muerto y perdido en el exilio. Representa el exilio. Representa eso, muerte. Y entonces, en medio de esa situación, dice Ezequiel 37, verso 11 y 13. Déjame leértelo en la NTV. Hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen, o sea, el pueblo, nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación está acabada. Por tanto, profetiza y diles: esto dice el Señor soberano: oh pueblo mío, abriré las tumbas del desierto y haré que te levantes. Luego te regresaré a la tierra de Israel. Y cuando eso suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ti. Volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces, esa visión, esos huesos empiezan a recibir vida y se forman en cuerpos, y de pronto ya son un ejército. Era una promesa futura de que Dios puede, a pesar del pecado y la rebelión. ¿Sabes? No sé qué situación estés viviendo, qué situación un día te puedas enfrentar, pero todos podemos vivir una situación de sufrimiento en nuestras vidas, ya sea por nuestra torpeza y necedad, o ya sea por la torpeza y necedad de otros. Pero aún eso no puede estorbar el buen propósito de Dios en nuestras vidas. Él es bueno y nos ama, y Él ha vencido a la muerte y al pecado, porque el pecado y la muerte y la rebelión no pueden con su plan. Y la cruz es el mejor ejemplo, donde de hecho la cruz es el lugar donde Dios vence al pecado. Mi hermano, mi hermana, si te has apartado del Señor y has sido necio y has traído consecuencias a tu vida, Dios te ama. Y Dios, sí, no necesariamente va a librarte de las consecuencias del pecado, pero Él te ama y no va a dejar de amarte, y puede restaurar tu vida si te humillas y regresas a Él. Espero que esto pueda traer esperanza a tu corazón. O si estás viviendo las consecuencias de la necedad de alguien cercano a ti, Dios te ama. Y quizás no va a librarte necesariamente de las consecuencias alrededor, pero Él es bueno y sabio y justo, y puedes confiar en Él, en que Él va a estar contigo y va a restaurarte. Y por eso creo que eso me lleva, por último, a meditar en lo siguiente: el ejemplo de Roboam y la necesidad que tenemos de sabiduría. ¿Cómo aparece Roboam en Crónicas? Aparece como alguien inexperto que ve la preocupación de los demás como una amenaza a su autoridad, que sus reacciones provienen de sus inseguridades y complejos, que pide consejo, sí, pero solo escucha el consejo que lo hace sentir bien y que lo exalta a él. El consejo que lo reafirma, ese es el que toma. Roboam está tan fuera de sí y es tan insensible que utiliza incluso la violencia para tratar de remediar, su propia torpeza. ¿Sabes? Podemos ser muy, muy parecidos a Roboam. A lo mejor no eres el rey de un reino y no se parte un reino por tu culpa, pero bueno, gracias a Dios que yo le digo, no soy el rey de un reino, porque seguro a los 5 minutos lo pierdo. Te lo prometo, lo perdería en los 5 segundos. Pero lo que sí creo que nos podemos identificar con Roboam es lo siguiente. Considera lo siguiente: ¿cómo reaccionas cuando alguien te da un consejo que no te gusta escuchar? ¿Eres selectivo y solo escuchas aquello que te reafirma? En casa, con tu esposa, con tus hijos o en el trabajo, seas empleado o seas un jefe, cuando las cosas no están a tu favor, cuando hay un ambiente de incertidumbre, ¿cómo reaccionas? ¿De dónde proviene tu reacción? ¿De, de, 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 ¿De confiar en el Señor y de preocuparme por los demás? ¿O de mis inseguridades? ¿De tratar de afirmarme a mí mismo? ¿Sabes? El que anda con sabios, sabio será. El que se junta con necios será quebrantado. Es imperativo en nuestras vidas, familia, que nos rodeemos de un consejo sabio. Pero así como Roboam, es irónico que Roboam tenía por padre, entendiendo el último periodo de su reino horrendo y todo, pero tenía un hombre sabio por padre y que tenía un grupo de consejeros sabios, y sin embargo fue un hombre, un hijo necio. Así que tú y yo necesitamos aprender a rodearnos de consejo sabio. ¿Dónde encontramos un consejo sabio? Pues tenemos su palabra. Tenemos el consejo del Señor en su palabra, pero también Dios nos ha dado la vida de iglesia. Nos ha dado un lugar donde podemos congregarnos, escuchar la palabra, pero también animarnos y exhortarnos mutuamente. Es imperativo, si queremos vivir una vida en la que podamos honrar a Dios, es imperativo que nos rodeemos de gente madura, que ama al Señor y que está dispuesto a decirnos las cosas que no nos gustan escuchar. Así que, ¿qué clase de amigos? ¿De qué clase de amigos te rodeas? ¿Dónde buscas consejo? ¿A quién escuchas más? La sabiduría es un regalo de Dios, y lo más bello es que está disponible para aquel que se acerca humildemente a escuchar. ¿Por qué no tomamos un momento para orar y meditar en esto? Seamos honestos y veamos qué está siendo dominante en nuestra vida. Si estamos sentados en nuestro propio trono, tratando de ser nuestro propio rey, y por eso somos selectivos con el consejo, y por eso reaccionamos porque todo se convierte en una amenaza para nosotros y nuestro reino. O estamos siendo humildes, escuchando al Señor, escuchando su consejo. Toma un minuto. No te vayas de aquí sin meditar. Y si descubres que necesitas arrepentirte, hazlo. El Señor te ama. Él es bueno. Toma un momento. Cierra tus ojos, toma un momento. Ora. Querido Señor, no queremos irnos de aquí sin tomar un momento para orar y meditar en ti, Señor. Meditar en este pasaje y, Señor, identificarnos con lo que está sucediendo en este capítulo y meditar, Señor, si es que en nosotros estamos descubriendo que somos así, Señor. Escuchamos solo lo que queremos escuchar. Todo lo que no esté de acuerdo a nuestro plan se convierte en una amenaza para nosotros, Señor. Señor, líbranos de una actitud así. Ayúdanos con humildad a reconocer nuestra necesidad tan grande de ti, Señor, y también de otras personas que puedan ayudarnos, Señor, a crecer en la vida cristiana. Señor, ayúdanos sobre todo a abrir nuestro oído a tu palabra, Señor, a darte el lugar correcto en nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque tú usas todas las cosas, Señor. Yo te pido, Señor, que si alguien el día de hoy necesita esperanza, Señor, de saber que tú puedes restaurarle, si ha roto algo en su vida, si ha partido algo en su vida, ayúdale con valentía a enfrentar, Señor, la situación que está enfrentando, tomado de tu mano, para también buscar tu consejo, Señor. Confiar en tu sabiduría, Señor. Confiar en que tú le amas y que, Señor, tú ya pagaste por nuestra maldad en la cruz. Gracias, Señor, porque en ti encontramos consuelo y esperanza. Gracias. Amén.